La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La cumbre del G7 se enfoca hoy en la expansión de China y el Papa Francisco es invitado a la cita y hablará de la inteligencia artificial. Estados Unidos, Qatar y Egipto continúan impulsando la búsqueda de un alto el fuego en Gaza, pero reconocen que es un objetivo muy complicado. Y todo está listo en Suiza para la cumbre de paz por Ucrania, que se realiza este fin de semana, y tendremos un reporte desde allá con Jorge Agobián. Hoy es viernes 14 de junio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los líderes de las 7 democracias más ricas del mundo discuten la rivalidad con China en el panorama comercial internacional, mientras que el Papa Francisco aborda los potenciales peligros de la inteligencia artificial. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Italia acoge hoy la última jornada de conversaciones en el marco de la cumbre anual de líderes del G7, en las que China encabeza la agenda en un escenario internacional marcado por las tensiones comerciales con el gigante asiático. En este sentido, y según anticipó la Casa Blanca, los líderes tomarán medidas para promover la seguridad y la resiliencia económicas, incluso abordando el dañino exceso de capacidad, haciendo alusión a la actitud y pretensiones comerciales del gobierno de Xi Jinping. Al final de esta quinta sesión, en la que los líderes también reiterarán su compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto, el Grupo de los Siete da la bienvenida al Papa Francisco para abordar los desafíos de la inteligencia artificial en una histórica sesión. En tanto, durante la jornada de inauguración de esta cumbre, los líderes de las democracias más industrializadas prometieron decenas de miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania como resultado de un acuerdo provisional en el que ayudarán a los ucranianos a partir de los beneficios generados por los activos rusos congelados, una medida que, recordemos, los líderes tomaron en 2022 tras la invasión militar de las tropas rusas en territorio ucraniano. Al margen de la cumbre, el presidente Joe Biden mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo ucraniano, el mandatario Volodymyr Zelensky, en el que firmaron un acuerdo bilateral de seguridad con garantía de 10 años. Durante su comparecencia, el presidente estadounidense reiteró la postura de su administración.
Otro recordatorio para Putin: no vamos a dar marcha atrás. De hecho, estamos unidos contra su agresión ilegal. Él no puede dividirnos y estaremos con Ucrania hasta que prevalezcan en esta guerra.
Sin embargo, durante este encuentro también surgieron algunas discrepancias entre el grupo y sobre el contenido de la declaración final de la cumbre, un documento que recoge las conclusiones comunes del Grupo de los Siete. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, en Israel, los servicios de emergencia informaron que hoy se enfrentaron a una serie de incendios en el norte de Israel después de que se dispararon docenas de misiles desde el sur del Líbano hacia el área alrededor de la ciudad fronteriza de Kiryat Shemona. El ejército dijo que habían sonado sirenas de advertencia en el norte de Israel y los servicios de emergencia dijeron que equipos estaban buscando en el área donde informaron que hubo daños materiales, pero no víctimas. Mientras, Estados Unidos continúa trabajando para generar un camino a seguir para asegurar un alto el fuego en la guerra en Gaza, después de que Hamas respondiera a la propuesta de varias etapas con una serie de enmiendas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a los periodistas el jueves que algunos de los cambios de Hamas son modestos y menores y pueden solucionarse, mientras que otros no son consistentes con los parámetros detallados por el presidente Joe Biden o los respaldados por el Consejo de Seguridad de la ONU. El alto funcionario de la Casa Blanca formuló declaraciones al margen de la cumbre del G7 en Italia y dijo, entre otras consideraciones,
"Our goal is to figure out Nuestro objetivo es descubrir cómo romper las brechas restantes y llegar a un acuerdo, por lo que vamos a trabajar con Qatar y Egipto. Egipto trabajará con Hamas, Estados Unidos, Qatar y Egipto lo harán con Israel. Y el objetivo es sacar conclusiones lo antes posible, pero no puedo dar un calendario para ello.
Todos estos esfuerzos están dirigidos a evitar una ampliación del conflicto generado por la guerra declarada por Israel contra Hamas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, con gran algarabía y en medio de cantos de feliz cumpleaños, el expresidente Donald Trump fue recibido por los legisladores republicanos en el Capitolio de Washington, D.C., la primera visita del exmandatario desde que dejó la Casa Blanca en 2021, y sirvió para que resaltara la unidad del Partido Republicano y condenara la gestión de su rival político, Joe Biden.
Entonces, lo que está sucediendo en nuestro país es de gran preocupación para el grupo de personas que están a mi lado, y solo quería decir que tenemos una gran unidad, tenemos un gran sentido común, mucha gente muy inteligente está en esta sala y mucha gente que ama a nuestro país.
Para el presidente Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump estaría haciendo un excelente trabajo como candidato de su partido y destacó la millonaria recaudación de fondos realizada después de que se conociera el veredicto de culpabilidad en el caso de dinero secreto en Nueva York. Al ser consultado por los periodistas, Johnson dijo textualmente, y citamos, «El presidente Trump trajo una extraordinaria cantidad de energía, emoción y entusiasmo esta mañana». En uno de los encuentros más esperados de la jornada, Donald Trump estrechó su mano con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien en otro momento criticó al expresidente por el manejo de los incidentes del 6 de enero de 2021 en Washington, D.C. Sin embargo, McConnell dijo después del encuentro, tuvimos una reunión realmente positiva y reiteró su apoyo al virtual candidato de su partido en las elecciones del 5 de noviembre. En tanto, algunos legisladores demócratas criticaron la actitud del exmandatario republicano y de sus copartidarios. El representante demócrata Pete Aguilar de California destacó que este era solo otro ejemplo de cómo los republicanos de la Cámara de Representantes se arrodillan ante Donald Trump. Los recuerdos del ataque al edificio federal el 6 de enero de 2021 de simpatizantes y fanáticos del líder republicano fue una reminiscencia latente durante la visita de Trump al Capitolio, dijo el exoficial de la policía del Congreso Harry Dunn, quien catalogó de frustrante la visita de Trump al Templo de la Democracia estadounidense.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América, seguimos informando. La Cumbre de Paz para Ucrania se inaugura en Suiza con la participación de decenas de líderes mundiales para intentar delinear los primeros pasos hacia la paz en la nación invadida por Rusia hace más de 2 años. Jorge Agobian es el enviado especial de La Voz de América a Suiza y tiene este informe.
Seguridad nuclear, ayuda humanitaria y la completa salida de las tropas rusas de Ucrania son los temas en la agenda de esta cumbre que busca avanzar un acuerdo de paz en Ucrania, solo que Rusia no fue invitada al foro, por lo que las conversaciones de alto nivel probablemente se centrarán en cómo la comunidad internacional puede seguir apoyando al gobierno de Ucrania en la práctica con armas y con las propuestas del alto al fuego que ha dado el presidente ucraniano Zelensky. Rusia ya ha condenado la cumbre de los cerca de 90 gobiernos y organizaciones que se reunirán aquí en Suiza este fin de semana. Entre ellos estará una delegación estadounidense liderada por la vicepresidenta Kamala Harris. Por su parte, China, que hay que destacar, ha encabezado esfuerzos de paz en el pasado y que mantiene una relación cercana con el Kremlin, dijo que no participará en esta cumbre porque no cumple con los requerimientos de Beijing, incluyendo la participación de Rusia. Lo mismo dijo el gobierno del presidente brasileño Lula da Silva, pero quien sí confirmó su asistencia fue el presidente argentino Javier Milei y el chileno Gabriel Boric. Desde Suiza, Jorge Agobián, Voz de América.
Por otra parte, una flotilla de buques rusos de guerra llegó a Cuba para realizar maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas del país caribeño. Una visita que tanto Moscú como La Habana aseguran no representan una amenaza para la región, pero los gobiernos occidentales observan de cerca. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
Buques de la Armada rusa están en el puerto de La Habana. Entre ellos se destacan la fragata Gorshkov y el submarino nuclear Kazán, y el Ministerio Ruso de Defensa asegura que ninguno de estos buques de guerra porta armas nucleares y que esta visita no supone una amenaza para nadie. Por su parte, los observadores ven esto como un intento del Kremlin de mostrarle al mundo que Rusia tiene aliados en América Latina. Mathieu Bouleg es miembro consultor del programa Chatham House para Rusia y Eurasia y le dijo a La Voz de América.
En el contexto de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, esto añade una capa adicional de provocación, un poco de demostración de fuerza para mostrar que Rusia no está sola, no está aislada en la comunidad internacional y aún puede operar con otras potencias y demostrar presencia, fuerza y despliegue.
Pero en la actual atmósfera de tensión entre Rusia y Occidente, Washington no ve esto como una visita de rutina y los observadores siguen de cerca el tema, especialmente después de que el presidente Biden aprobó el uso de armas estadounidenses a Ucrania contra objetivos dentro del territorio ruso. Algunos analistas de seguridad occidentales, como el doctor Siddharth Kaushal del Royal United Services Institute en Londres, sostiene que, en cualquier caso, la amenaza física que representa la Marina rusa en estas aguas es mínima. La llegada de buques rusos de guerra a La Habana recuerda la crisis de los misiles cubanos en 1962, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de un enfrentamiento nuclear. Philip Brenner es profesor emérito de Relaciones Internacionales e Historia en la American University de Washington y aseguró:
estuvimos más cerca que nunca de hacer estallar el mundo, porque Estados Unidos no sabía que los soviéticos habían traído las ojivas de los misiles a la isla.
Los analistas ven que para Rusia no solo es una demostración de fuerza, sino un mensaje que, frente al creciente aislamiento internacional, todavía tiene amigos en los confines del mundo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Mientras tanto, Bolivia afianza su relación bilateral con Rusia luego de la visita del presidente Luis Arce a Moscú. Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre este acercamiento y la falta de transparencia en los acuerdos. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, evaluó como positiva su visita a Rusia, destacando acuerdos sobre litio y combustible, ejes de una relación económica que se fortalece con su homólogo Vladimir Putin. Sin embargo, esta cooperación bilateral despertó varios cuestionamientos debido a la guerra en Ucrania, que contradice, según expertos, la condición pacifista de Bolivia y la posición del país respecto a este conflicto bélico. Y en esta entrevista con La Voz de América, el politólogo Paul Coca analiza las causas y el impacto de esta relación en la coyuntura del país.
Venezuela no es un buen socio, tampoco Cuba, tampoco lo es Nicaragua. Aquí nos encontramos con lo siguiente: una válvula de escape es absolutamente Rusia. Se necesita en el país el dinero de la cooperación. Para Bolivia, Rusia puede ser un buen socio. Para Rusia, ¿qué significará Bolivia?
Según anunció el presidente Arce, hasta el 2025 el litio boliviano deberá ser industrializado mediante un acuerdo entre la empresa rusa Uranium One Group y Yacimientos de Litio Bolivia. Por otro lado, informó sobre las gestiones para la importación de combustible desde Rusia.
Se han acordado conformar comisiones técnicas de trabajo para agilizar la parte comercial entre la Federación Rusa y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Sin embargo, para representantes de la oposición, estos acuerdos se manejan sin transparencia. Y además, como dijo a La Voz de América el diputado de Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea, alejan más a Bolivia de la comunidad internacional.
Nos aleja del mundo civilizado, de los países con democracias y con economías de mercado bien establecidas, y nos aleja del sistema mundial protector de los derechos humanos.
En esta línea, línea, el politólogo Paul Coca aseguró que los temas de inversiones entre dos países no deben mantenerse en reserva y que los bolivianos tienen el derecho a conocer los alcances. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Mientras la oposición tradicional de Venezuela cuestiona firmar un acuerdo para reconocer las elecciones presidenciales de julio, el gobierno los acusa de buscar instalar una matriz de fraude. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia cuestionó firmar en el Consejo Nacional Electoral un documento para reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, tal y como propone el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El candidato, respaldado por la líder María Corina Machado, argumenta que el gobierno ha violado los compromisos que ha adquirido en meses recientes.
Bueno, ¿firmar un acuerdo para qué? El primero que ha violado los acuerdos que firman es el gobierno.
En tanto, Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña del oficialismo, que ha señalado a la oposición de pretender instalar una matriz de fraude electoral, aseguró que la posición de González es una prueba de que se saben derrotados.
Y dijo que no iba a firmar ningún papel en el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo va a firmar? ¿Por qué no lo va a firmar? Porque anda completamente chorreado de este mal del pueblo que se soltó por las calles de La Guaira, por las calles de Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato y que según varias encuestadoras no alcanza el 30% de intención de voto, dijo estar dispuesto a firmar el acuerdo y acusó esta semana a la oposición de estar preparando un plan de violencia. En varias ocasiones, la oposición, que ha insistido en que se mantendrá en la ruta electoral para lograr una transición en el país, ha señalado al gobierno de violar los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados, que contemplan, entre otras cosas, el reconocimiento de resultados y que a inicios de este año, el presidente Maduro calificó como heridos de muerte. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los conflictos sociales y políticos y la libertad de prensa son, entre otros, los factores que posicionan a Honduras como un país con falta de garantías y derechos sociales. El informe con Óscar Ortiz.
Debido a los conflictos sociales y políticos, ataques contra periodistas, defensores del medio ambiente, violación a los derechos de las comunidades indígenas, así como la libertad de prensa, entre otros, ha generado que el Estado de Honduras sea calificado como uno de los países de la región peor evaluados en el ámbito del deterioro del espacio cívico abierto, libre y seguro. Conclusiones que revela el informe Estado de País, Espacio Cívico, de la Asociación para una Sociedad Más Justa. El director de Transparencia y Democracia, Juan Carlos Aguilar, explica.
Donde es de lamentar que no existen los mecanismos propicios desde el Estado para garantizar que los ciudadanos hondureños tengamos acceso a esas libertades.
Según el estudio que evaluó 109 países, ubica a Honduras en el lugar 77, convirtiéndolo en una nación con un espacio cívico cerrado o reprimido, mientras en Latinoamérica solo Venezuela, Cuba y Nicaragua se encuentran por debajo de Honduras. Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, cuestionó el informe asegurando que el gobierno está respetando las garantías y libertades sociales.
Y es precisamente esa realidad trágica ante la cual la presidenta Xiomara Castro ha declarado precisamente el combate frontal de este gobierno contra la corrupción y la impunidad.
Según la socióloga Julieta Castellanos, la evaluación del espacio cívico y sus garantías sociales evidencia un retroceso en la democracia hondureña.
Toda esta información también nos coloca como el segundo país de Centroamérica de más riesgos a la libertad de expresión y al cierre de espacios cívicos, solo por encima de Nicaragua.
En los últimos años, los gobiernos de Honduras han sido cuestionados por un bajo nivel de lucha anticorrupción y represiones a manifestaciones que, a su vez, condicionan el desarrollo económico y social. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Seis regiones en Chile se encuentran en alerta máxima ante las fuertes lluvias que afectan al país, mientras el gobierno dispone de todos los recursos para apoyar a las familias afectadas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las precipitaciones que afectan a gran parte de la región se han dejado sentir en Chile, donde al menos seis departamentos del centro y sur del país están bajo alerta meteorológica máxima por el arribo de lo que se considera como el peor frente de vientos y lluvias en cuatro décadas. Autoridades de gobierno activaron el máximo nivel de advertencia y fue emitido por la Dirección Meteorológica de Chile y afecta a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y Biobío en el sur de la nación. Pese a la emergencia meteorológica, el presidente Gabriel Boric confirmó que seguirá como tenía prevista su gira por Europa y respondió a los emplazamientos de parte de la oposición que le ha pedido que regrese al país ante la catástrofe natural y señaló que dispondrá de todos los recursos necesarios para auxiliar a las familias afectadas.
Pero yo lo que he visto es que tenemos un equipo muy bien desplegado en terreno, estoy conversando permanentemente con ellos, así que lo que creo pertinente es dejar que las instituciones funcionen.
Las autoridades de gobierno anunciaron la suspensión total de las labores escolares en la ciudad de Santiago, donde vive casi la mitad de la población chilena de 20 millones de habitantes, así como las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Desde Suecia, el presidente Boric explicó que está en conversaciones constantes con los alcaldes de las zonas más afectadas.
Curanilagua es una ciudad en particular en donde se había hecho mucha preparación para poder enfrentar eventuales desbordes de ríos, pero ante 350 milímetros en tres días no hay previsión que resista.
Las autoridades anticipan la caída de entre 90 y 110 mil mililitros de agua y también vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Trevor Lawrence, que no era más por su potencial que por sus actuaciones, llegó a un acuerdo con los Jaguars de Jacksonville para extender su contrato por 5 años en el fútbol americano de la NFL. Esto costará $275 millones, con lo que se convertirá en el quarterback mejor remunerado de la historia del fútbol americano, según una persona enterada de estas negociaciones. El acuerdo de Lawrence incluye $142 millones garantizados y un bono de $37.5 millones por firmar, según personas con conocimiento de esta transacción. El salario promedio anual de Lawrence será de $55 millones, con lo que igualará a Joe Burrow de Cincinnati con la paga más grande de la historia de la NFL. El lucrativo incremento ocurrió casi un mes después de que Detroit le dio una extensión de 4 años y $212 millones a Jared Goff, quien se convirtió en el segundo quarterback mejor pagado de la liga. Goff promedia $53 millones al año. Y en el baloncesto de la NBA se acabó. Eso es lo que dicen los números. Los Celtics pronto celebrarán su 18º campeonato para establecer un nuevo récord. Tienen ventaja de 3-0 en las finales de la NBA ante los Mavericks de Dallas, una delantera que nadie ha dejado ir en una serie en el básquetbol. Pero los Celtics no se toman nada por seguro en el que podría ser el penúltimo día de la 78ª temporada de la NBA. Los Celtics este viernes trataron de tomarse la situación como un día normal, pese a estar a una victoria de su primer título en 16 años. Al final del día somos los más vulnerables en esto, aseguró el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, quien a sus 35 años podría convertirse en el estratega más joven en ganar un título desde Bill Russell, jugador-entrenador de Boston en 1969. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Andreina Fuentes Angarita, directora de Arts Connection Foundation de Miami, vuelve a Venecia con su mensaje de arte y política para continuar exigiendo elecciones libres y justas en Venezuela.
Todo se llama artivismo.
Artivismo político.
Artivismo político.
Tú sales de Miami y vas primero a Bogotá, ¿correcto?
En Bogotá voy a, justamente voy a hacer la protesta de por unas elecciones democráticas, por unas elecciones libres, transparentes y justas en Venezuela, obviamente.
Claro, las elecciones del 28 de julio. Ahora, ya ustedes vienen manifestando al respecto desde Venecia, desde la Bienal.
Desde el abril, desde el que comenzó la Bienal de Venecia, exacto.
¿Y de Bogotá a dónde vas?
De Bogotá vuelo a Londres.
¿Qué haces en Londres?
En Londres voy a protestar otra vez y voy a ir al concierto de Carol.
Ok, entonces hay una parte de placer en tu viaje a Londres.
Que... Bueno, porque es que, mira, la verdad que una vida de un artista es sumamente dura. Yo siempre he querido ir a ver a Carol G.
Un fenómeno, y, Carol G, además. Le acaba nombrar Billboard a Mujer del Año.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, tengo la oportunidad de que voy a ir de trabajo con mi colectivo que se llama Food of War en Londres y voy a aprovechar de ir al concierto.
¿De Londres a dónde vas después?
Voy a Venecia, que es es la semana, va a haber un festival del inmigrante en Venecia organizado por Refugee Welcome, y el día 20 de junio es el Día Internacional del Refugiado.
La próxima semana.
Y se va a hacer un festival del inmigrante en Venecia y Food of War va a ser parte de este festival. Y de Venecia vamos a participar en un festival también en Berlín y vamos a hacer un mural comestible en Berlín. Food of War va a estar trabajando y va a hacer un mural comestible en la ciudad de Berlín.
Gracias, Andreina Fuentes Angarita, Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.